de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, paseantes? Mi nombre es Isabel Núñez, soy la responsable de la factoría de contenidos de The Valley y os acompaño en cada paseo sonoro para hablar de innovación, de tecnología, de negocio, de marketing. ¿Tenéis redes sociales? Sí, LinkedIn es una red social, por si alguien duda o cree que por no tener Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, se libra de mi pregunta. Fijaos en este dato. Según el informe Digital 2023 elaborado por Meltwater y We Are Social, de los 47,54 millones de habitantes que tiene este país, más del 85,6% ya emplea las redes sociales con asiduidad. Estos son 40,7 millones de españoles. Si nos lo llevamos a nivel mundial, pues las cifras son enormes. Las redes sociales se han convertido en un canal fundamental para que las empresas conecten con su público objetivo y promuevan su marca. Sin embargo, la competencia en estas plataformas es feroz. Segmentar a los clientes, dividirlos en grupos diferenciados, ha sido siempre una premisa bajo la que se han creado las campañas de marketing. Pero el mundo digital y el uso de determinadas tecnologías ha supuesto un cambio importantísimo para averiguar cómo llegar mejor al usuario, gracias a la capacidad de recoger datos de nuestra actividad, gustos e intereses y, sobre todo, de saberlos interpretar. Y es que, no, las cosas que ves en estas redes sociales no te llegan por casualidad. Hoy, para hablar de todo esto, paseamos con Ana Indira Marcé, que actualmente es Media Development Lead, para que la gente lo entienda mejor. Ella es una gran experta en social media y trabaja actualmente en Havas. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada. Bienvenida a pasear. Gracias por invitarme.
Vives en Barcelona y he aprovechado tu visita por Madrid, que tenías una clase, sí, en una formación aquí en la sede de Valley de Madrid, para decir, tienes que pasear conmigo.
Feliz. Feliz de estar aquí contigo.
Bueno, cuéntame, ¿por qué te apasiona tanto? Porque tú te describes a ti misma como una auténtica loca de esa capacidad, ¿no?, que tiene el marketing para convencer, para enamorar, y más ahora a través de las redes sociales.
Sí, no, la verdad es que a mí, desde siempre, es esta manera de convencer, de buscar argumentos, de encontrar la manera de explicar algo de un modo que pueda ser atractivo para alguien y de convencer para realizar una acción o para que te guste o te deje de gustar algo en concreto, me ha parecido como muy interesante. Y el mundo del social media es un poco, es lo que decías hace un rato, que hay un montón de gente que usa las redes y al final les estamos dando tanta información sobre nosotros, información que de hecho no somos ni conscientes de que sabemos, o sea, sabe más Facebook o Instagram de ti mismo de lo que tú mismo podrías decir sobre ti. Y al final esto para las marcas, obviamente, es súper interesante porque te permite buscar ir al detalle, ir al dedillo, buscar a esta persona. El otro día, hablando con los chicos de TikTok, me decían esto, que para conocer a una persona no hay nada mejor que mirar los 10 primeros vídeos del para ti de TikTok, y que al final así podías conocer incluso mejor de lo que ella misma te podría explicar. Y me parece muy curioso.
Uy, ahora profundizamos en todo eso. Vamos a poner, si te parece, el corte de la serie que nos recomiendas y que nos has traído.
Venga,
vamos allá. Pues ahí tenemos la serie. Luego ya me cuentas un poquito más sobre esta serie. Hay muchas redes sociales, cada vez hay más. ¿Es verdad que el público entonces se diversifica? ¿Es más complicado, tú crees, para las marcas ahora atinar o hacer campañas? ¿O es que tienen que hacer más campañas?
Sí que es verdad que cada vez hay más redes, pero también es verdad que conviven entre ellas. Es decir, no somos usuarios de una única red social. Tú no usas Instagram o TikTok o Twitter. Tú usas cada una de ellas con un uso completamente diferente. Entonces, esto para las marcas, complica y ayuda a la par, porque te permite crear un contenido diferente en cada una de ellas para realmente conectar con tu audiencia. Es decir, explicar algo parecido, explicar el mismo concepto de maneras diferentes para que cale en la persona en diferentes momentos del día y en diferentes expectativas del propio cliente. Lo que tú esperas de un Instagram no es lo mismo de lo que tú esperas un TikTok. Entonces, como marca, te da la posibilidad de trabajar el contenido de manera completamente diferente para que realmente cale en la persona. Y aquí al final entramos en quién es tu audiencia, dónde está, qué hace, cómo se mueve, para realmente explicarle quién eres y cómo lo haces de una manera que le pueda interesar. Y esto no es excluyente de una red a otra.
Es cierto, y además es que la gente se mantiene fiel a determinadas redes sociales, aunque pasen muchos años. De hecho, YouTube, que es de las redes más antiguas, que podríamos decir, de las que conviven hoy en día, sigue posicionada a nivel mundial como la primera, en primera posición.
Sí, porque YouTube al final es una red social que en realidad hay mucha gente que no la considera una red social, porque en realidad es una plataforma de vídeo, o sea, entraría... Es un híbrido, puede estar en redes sociales o podría estar dentro de una plataforma de online vídeo como tal, pero tiene un punto muy diferencial que quizá Twitch, ahora entrando un poquito en el mercado, tienes un usuario completamente predispuesto a ver vídeo, y esto solo pasa en YouTube. Ya te digo, quizá Twitch entrando ahora en el paradigma, aún con un share of voice bajito, pero entrando para romper. Entonces esto, claro, es muy interesante, tanto como marca como para usuario. O sea, tú ahí encuentras todo. No es, YouTube es quizá la más abierta de todas. Cualquier usuario puede estar interesado en YouTube, sea para buscar tutoriales, para entender cómo cambiarnos en la cisterna del váter, o
sí, que
para
tiene
ver
una
un vídeo
de público, ¿no? Más
anchísima,
amplia, yo creo.
Es la que más. O sea, te interesa desde los 14 años hasta los 60. Para 14 años para ver el nuevo videoclip, no sé, de Lola Índigo, y con 60 para ver la receta de Carlos Arguiñano. Entonces tienes un poco todo el abanico a diferentes temáticas y de un modo completamente abierto.
El otro día leí también una estadística que decía que TikTok es la red que más ha crecido en este último año, pero a nivel mundial. Creo que ha crecido como un 60% más. ¿A qué crees que se debe esto?
Es que TikTok entró en pandemia. Bueno, o sea, ya venía de antes. Viene del musical y de lo que era antiguamente Musical.ly, las reglas de comunicación, la teoría en TikTok rompe un poquito con lo que veníamos viendo, incluso en Instagram, incluso en Snapchat, que quizá era un poquito la que se parecía un poco más en cuanto a contenido vertical, a contenido fresco, a contenido dinámico. Al final lo que hace es explotar la creatividad de un modo bastante heavy. Al final te permite transiciones, te permite jugar con tendencias, jugar con una manera de crear vídeo que conecta muy bien con la audiencia. Y al final nació con una audiencia completamente joven. Es decir, de hecho hay aún muchos anunciantes y muchas personas que dicen, no, TikTok es para adolescentes, para niños. Pero si te miras los datos, no, cada vez se va abriendo más. Y hay una generación Z, incluso más adultos que usan TikTok, sea para crear contenido o sea realmente para distraernos. No sé, yo todo el mundo que conozco que ha abierto TikTok, entras y te engancha. Y además tiene un algoritmo que es increíble, te segmenta súper bien. No sé, yo voy al gimnasio de manera habitual y me gustan los gatitos.
Bueno, ¿y a quién no le gustan los gatitos?
Claro, Ana. Y me impacta en cualquier momento. Es decir, si es por la mañana, me busca con contenido de gimnasio, de entrenamientos y demás. Cuando es por la noche, que entiendo que el algoritmo entiende que yo ya he hecho mi rutina, me viene con los gatitos o con otro tipo de contenido más pensado a la propia distracción o al pasar tiempo sin más. Lo cual me parece como muy, muy curioso, como lo bien hecho que está este para ti.
Vamos a meternos en las tripas de estas redes sociales para entender cómo nos segmentan.
Esto es para mí el core, quizá, de las redes sociales. Y aquí al final Meta tiene las de ganar. No porque sea más grande, no porque tenga más usuarios, sino porque lleva mucho más tiempo con nosotros. Al final tenemos que considerar que Instagram y Facebook forman parte del mismo conjunto, con lo cual, aunque Instagram llegara luego, chupa del contenido del dato que tiene Facebook. Llevan tanto tiempo conviviendo con nosotros y con nosotros estando ahí dentro, que tienen una información súper valiosa de nosotros, una información que está catalogada y está almacenada, encriptada obviamente, que entramos aquí en todo el punto de seguridad y privacidad, que permite a las marcas, a las agencias, buscar a un usuario muy, muy concreto. Y al final todas las redes que van entrando luego tienen obviamente capacidades de segmentación parecidas, pero a día de hoy aún no tienen tanta información como tiene Meta. Meta tiene, o sea, puedes buscar casi cualquier cosa, y de hecho la parte más interesante, en mi opinión, es la conectividad que tiene incluso con la propia página web del anunciante, pudiendo crear, para que nos entendamos, bolsas de personas que han realizado una acción concreta y que a ti te permiten luego buscar a esta persona. Por algún motivo, cuando tú entras a buscar un pantalón rojo en Zara, de pronto te empiezan a llegar anuncios de pantalones rojos en otras marcas parecidas, y cuando ya lo has comprado, de pronto te dejan de aparecer, o te deberían aparecer menos, si se hiciera bien.
Es que nos están escuchando constantemente, pero en sentido literal.
Sí.
O no, es decir,
no, a ver.
¿Nos escuchan o no nos escuchan? Porque es un rum-rum que está por ahí, y es verdad que sucede que tienes conversaciones sobre determinados temas y 10 minutos después ves la publi en Instagram.
La teoría dice que no, que en principio no, escucharte como tal con un micro no deberían. Obviamente todo lo que tú haces dentro del mundo digital, dentro de internet, está almacenado. Tú una vez estás logueado dentro de tu Facebook o dentro de tu Instagram o dentro de tu TikTok, no, cuando cierras la página web este login sigue, y todo lo que tú estás, todas las acciones que tú haces desde tu ordenador, desde tu móvil, desde tu tablet, forman parte de una base de datos. Estoy de acuerdo contigo, tú hablamos ahora de cualquier cosa y te va a salir luego publicidad. Sí que es verdad, nos escuchen o no nos escuchen, todo está muy encriptado y está muy usado con un almacenamiento muy seguro. Las brechas de seguridad no creo que sean especialmente grandes. Pero vamos, esto es otro tema en el que es un berenjenal el que no me voy a meter.
Bueno, pues entonces lo dejamos ahí, si no te quieres meter. Para una marca que nos esté escuchando, ¿qué es lo que tiene que plantearse a la hora de comenzar una campaña en redes sociales?
¿Quién es su audiencia? ¿Quién es su público? Entendiéndolo no solo con un demográfico, no, pues mujeres de 18 a 25 años, no, un poco más. ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde salen? ¿Qué leen? ¿Qué programas ven? O sea, entender bien a tu audiencia, saber bien dónde está y quién es exactamente, es súper importante, porque luego, una vez conoces a esta audiencia y realmente la puedes considerar, te pondré un ejemplo muy, muy tonto. No recuerdo qué marca era o qué empresa era que hablaba en un podcast o en una entrevista, y decían que ellos habían segmentado también y habían analizado también su público objetivo, que le habían hasta puesto un nombre, y cuando hablaban en las reuniones de equipo y demás, era como, ¿y a Marta le va a gustar esto? Como si fuera una amiga, la conocían ya como si fuera parte del equipo, y esto hace que la entiendas también, que cuando lanzas un mensaje, o la buscas, o buscas qué intereses sigue, o cómo se mueve en el mundo digital, acotes muy bien y te permita realmente dar en el clavo en cada una de las plataformas, saber dónde se mueve y saber cómo puedo buscarla y cómo puedo comunicarme con ella o con él, hablo de ella como persona, en cada una de las redes sociales existentes, que al final, como decía antes, coexisten, no es una u otra.
Cuando tienes una reunión con un cliente para un proyecto, ¿te cuesta que entiendan las diferencias entre las redes sociales y las posibilidades de todas las redes sociales? Porque yo tengo la sensación de que hay una franja de edad que o te dedicas muy específicamente a ello o te puedes sentir perdido, porque también en tu día a día es imposible que tengas todas las redes sociales, que aprendas a utilizarlas, a sacarles partido. Entonces, ¿cómo te preparas esa reunión o ese cliente para poder convencer de los beneficios de una campaña en una red social y no en otra, por ejemplo?
Totalmente. O sea, al final ahí has dado mucho en el clavo, porque hay muchos clientes, al final somos seres humanos y nos basamos mucho en tópicos y en como grandes cualidades. Y al final es lo que decíamos, TikTok para niños, Facebook está muerto, Instagram, mucho postureo, Twitter, hombre, con la que está cayendo en Twitter, quizá mejor no, Snapchat para niños. Y al final, cuando coges el dato y lo analizas, dices, hombre, quizá no. Entonces, la parte de datos es para mí muy importante, de entender bien, vale, decimos que TikTok es para niños, vamos a ver el dato. ¿Qué penetración tiene TikTok en España? ¿Qué demográficos tiene? ¿Dónde está el nicho de la plataforma? Y ves que al final ya no son adolescentes, hasta 35, 40 años tiene un foco importante. Y luego la parte del contenido, al final hay una parte de prueba-error y se ve clarísimo cuando ves un cliente que usa el mismo vídeo, el mismo contenido para tele, que para YouTube, que para Instagram, que para TikTok, se ve clarísimo, los resultados no son buenos. Cuando coges un contenido y lo adaptas y dices, venga, vamos a probar, haced el test, al final social media tiene un punto muy bueno y es que tú lanzas una campaña y si no funciona la puedes parar, no es una campaña de tele o una campaña exterior.
Y estás midiendo en tiempo real.
Entonces el test cuesta muy poco, es muy fácil hacer este test. Y los resultados son súper tangibles. O sea, ves que cambias el contenido y haces algo nativo usando un contenido que funciona y los resultados se ven al minuto. Y por eso, sobre todo en TikTok, se usan mucho las marcas, contenido con influencers, contenido con embajadores, a jugar con tendencias, usar esta tendencia que es aquí y ahora, es viral, y pillarla en el momento exacto y usarlo es lo que realmente hace... marca un poco la diferencia. Al final el usuario no quiere ver publicidad. O sea, estamos saturados de publicidad, recibimos una cantidad de publicidad muy grande. Como marcas, lo que buscamos, un poco lo que intentamos, es crear un contenido que sea suficientemente interesante para la audiencia para que ya de por sí no lo considere publicidad, sino que lo vea pensándose que es un contenido orgánico, porque le interesa. Entonces, ahí es donde cala el mensaje y donde consigues este cambio o este movimiento dentro de los KPIs que tú estés buscando en ese momento.
¿Y hay alguna red social que tenga un ratio de conversión mayor, que convierta mejor así en términos generales, o siempre va a depender eso del target, del contenido?
Depende mucho, primero del objetivo. Es decir, obviamente si tu objetivo, si tu KPI son views, probablemente YouTube, a priori, YouTube será la plataforma porque es donde se mueve una cantidad de vídeo mayor y está el usuario predispuesto a ver vídeo y a ver vídeo largo. Si buscas un objetivo más de tráfico, pues al final cualquiera te pueda funcionar un poquito mejor, menos YouTube quizá, porque tienes el usuario predispuesto a ver vídeo. Está sorprendiendo mucho TikTok porque hasta ahora, al final Meta era la más madura, la que llevaba más tiempo entre nosotros, como decíamos antes, la que tiene unos formatos también más testeados, la que tiene más información. Y TikTok venía ahí como detrás y era un punto de, vale, quizá para awareness sí, para jugar un poco esto, formatos de vídeo, dar a conocer marcas, pero quizá para un clic, para una conversión, para una compra, no está tan preparado y está sorprendiendo mucho, porque realmente, como decías tú, está creciendo a unos niveles muy, 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 muy heavy.
Algo tiene que estar pasando con los vídeos, que TikTok vive del vídeo. Sí. Cuando Meta, leía el otro día también, que ya casi a las reuniones con clientes ya ni habla de metaverso y está hablando de los Reels, ¿no?
Sí.
Del poder y el potencial de los Reels.
El poder del vídeo.
Es un vídeo.
Claro, el vídeo te explica una historia. O sea, al final, y aquí ya nos vamos al marketing más puro de los inicios, incluso del storytelling, de explicar una historia. No explicas lo mismo con una imagen que con un vídeo. Y al final, social media moves fast, que dicen, se mueve a una velocidad rapidísima. Tú estás en Instagram y estás haciendo un scroll down súper rápido. O te llama la atención desde el principio y realmente te engancha la historia que te están explicando porque apela un poco a la curiosidad de esta humana que tenemos. O no te vas a fijar, nadie lee un texto. Tú puedes poner un texto muy, muy largo debajo de un anuncio, pero no lo van a leer. Entonces TikTok aquí ha revolucionado un poco el sector, porque por la propia manera de usarse, la propia dinámica o las propias reglas internas de la plataforma, es muy rápido y explicas las historias de una manera muy rápida. Esto hace que con muy pocos segundos te puedes quedar con la copla de algo y te explique lo que quieran explicarte en nada, en 6, 10 segundos.
La omnipresente tecnología de la inteligencia artificial, ¿cómo está impactando ahora en social media?
Al final va a ayudar mucho también a encontrar, y está ayudando mucho, a encontrar bien a tu público, a encontrar bien a tus audiencias, a crear algoritmos que realmente busquen un contenido afín para ti. O sea, al final hablamos desde un punto de vista de marcas o de compañías o de anunciantes para buscar a la audiencia, pero también tenemos que hablar del propio usuario. ¿Qué publicidad recibe? ¿Qué anuncio recibe? Ya no solo publicidad, ¿qué contenido orgánico recibe? Que te tiene que interesar para que tú realmente te quedes en la plataforma. Entonces aquí yo creo que la inteligencia artificial ayuda a realmente entender bien por tus movimientos cuáles son tus intereses y a darte un contenido que realmente sea de valor para ti. Y al final, no solo un contenido orgánico, un contenido paid, también un contenido publicitario. Toda red social que tú eres usuario de manera gratuita, para poderse mantener, necesita de una publicidad. Puestos a recibir publicidad, yo prefiero recibir publicidad que me pueda interesar, que no publicidad completamente aleatoria. Que esta publicidad me segmente bien y me busque bien, también como usuario tiene un valor, que al final tendemos a verlo mucho desde un punto de vista muy negativo, de, joder, las marcas me buscan, no paro de recibir publicidad, la vamos a recibir igual. Entonces, puestos a recibirla, mejor recibir algo que realmente me interese y sea afín a mí y me pueda realmente aportarme algo.
Vamos a aterrizar con tus trabajitos. Cuéntanos de las últimas campañas en las que hayas participado con clientes que sientas que ha sido realmente, pues, un caso de éxito. ¿Qué te ha llevado a ese éxito?
Mira, hay muchas. A mí hay una que me parece particularmente interesante porque creo que es social, pero es muy 360. Esto era año pasado. Yo trabajo para Puma y hicimos en diciembre. Era una campaña de fútbol, pero no buscábamos, no era una campaña de producto como tal, no buscábamos, no vendíamos producto, sino que era un poco más conceptual, era explicar un nuevo concepto, basado en fearless, en la generación sin miedo un poquito, la generación que rompe las reglas. Y era, vale, ¿cómo buscamos a estos usuarios muy jóvenes, muy rompedores, que ellos mismos se declaran anti redes sociales y anti publicidad, de un modo que les pueda resultar atractivo? Y ahí entró Twitch. Twitch tiene un valor porque es una plataforma, una red social aún pequeñita, pero que tiene un público muy fiel y que además han conseguido además hacerlo muy bien, porque desde inicio, que aquí como curiosidad me parece interesante, han vendido la publicidad no como algo metido un poco con calzador, sino explicando muy bien que el contenido que está viendo el usuario es gratuito gracias a los anunciantes. Entonces, el feeling que tiene el consumidor sobre la publicidad es bueno. Pero aún así no queríamos hacer publicidad como tal, sino intentar esto, crear un contenido realmente de valor. Y decidimos crear un programa que se llamaba Territorio Fearless, con diferentes embajadores de marca, con diferentes personas que tenían interés dentro del mundo del fútbol, y crear un programa de 4 horas... que se moviera no solo en torno a la marca, sino en torno a un contenido de valor para el propio consumidor. Y la verdad es que fue, primero, aparte de divertidísimo de crear, de divertidísimo de hacer, tuvo una acogida muy, muy buena. De hecho, contábamos con Chiro López, que es un... Bueno, de hecho es un señor ya conocido dentro
no
del
mundo.
No te
pregunto la edad que consideras tu señor.
No, o sea, claro, porque
por lo que decir, pueda
es,
caer
un,
a mí.
Es un embajador de fútbol, pero claro, lo imagináis como el típico Twitcher o TikToker de 20 años. No, no, para nada. Pero es una insignia dentro del mundo del fútbol. Y él estaba en el hospital, estaba de baja en aquel momento. Y dijo, no, yo quiero participar. ¿Qué hay más fearless que me conecte desde el propio hospital a hacer un directo de Twitch? Y se conectó con la vía puesta. Fue muy divertido. Y a nivel de KPIs fue increíble. Las visualizaciones, el tiempo dentro del directo pasado, que era un directo de 4 horas. Los comentarios, el social feeling o el sentimiento era súper positivo. Y fue algo como muy chulo cómo hacer publicidad o cómo hacer algo, contenido de marca dentro de una plataforma pagado, pero de un modo que realmente conecte con el usuario.
Y la métrica fundamental que manejabais eran las visualizaciones.
El tiempo pasado y las visualizaciones dentro del directo. Que aquí al final también es algo... O sea, al final, dentro de cualquier campaña de medios, especialmente digital, trabajamos siempre con dos tipologías de canales o dos líneas diferentes. Un media to reach, donde buscamos alcance, donde buscamos maximizar la cantidad de personas que ven un contenido, y ahí entrarían todas las campañas como tal, en Instagram, en TikTok, los anuncios habituales, y un media to engage, o cómo conectas con este target un poquito más core, más nicho, con esta audiencia más relevante para ti, que quizá con un anuncio sin más no les llegas lo suficiente o también como querrías llegarlos. Y ahí buscábamos esto, algo más pequeño, sin tanto alcance quizá, pero con una conexión con la audiencia mucho más grande.
Y como nos gusta también hablar de las cosas que no nos salen bien, porque se aprende muchísimo, y los paseantes que vienen por aquí se mojan y nos lo cuentan, cuéntame aquellos momentos en los que has dicho, ves, así no, por aquí no?
Bueno, aquí hay mil. O sea, al final, yo creo que lo que peor funciona, y no te voy a dar un ejemplo concreto porque es que hay muchísimos, es cuando es un poquito lo que hablábamos antes del contenido. Cuando usamos un contenido que no es el correcto para esta audiencia o para esta plataforma. Al final, se tiende a hacer mucho. Un anunciante, me he gastado muchísimo dinero en un spot chulísimo para tele, voy a usar este spot en todo. Y de pronto lo usas en TikTok o lo usas en Instagram y te plantas con un vídeo de un minuto en Instagram o con un vídeo de 30 segundos en TikTok, que no es un contenido pensado para la audiencia o para el momento en que tenemos la audiencia en esta plataforma. Entonces, esto no va a funcionar. Y nos plantamos con métricas bajísimas de views, con comentarios negativos, con un sentimiento muy mal, muy de esto es publicidad y me la estás haciendo tragar con calzador. Y esto es lo que no mola, de algún modo, lo que tenemos que intentar evitar. Y aquí ya te digo, no hay un ejemplo concreto, pero se ve muchísimo y se ve a la legua, se ve rapidísimo. Que levantas el contenido y dices, uy, esto no está funcionando, esto no se está viendo, los comentarios no son buenos, sea por A o sea por B, pero en general es por el contenido.
¿Cómo comienza ese proceso de segmentación? ¿Cómo lo hacéis?
Analizando muy bien la audiencia y entendiendo muy bien cuáles son sus touch points o los canales en los que cada una de estas líneas se mueve. Al final, cualquier anunciante, cualquier marca, cualquier producto no tiene una única línea de audiencia. Sea porque está el consumidor y el regalador, por ejemplo, o porque dentro del consumidor hay uno que lo usa por X beneficios y otro que lo usa por X otros beneficios. Tenemos diferentes líneas. Es muy importante entender bien cada una de ellas, dónde se mueve esta persona, en qué redes sociales está y, sobre todo, qué contenido le mueve, qué le puede hacer este clic, cuál es el concepto que le puede cambiar, dónde está el rational un poquito, que a veces es algo que se va completamente del propio producto como tal, pero que te puedes ir a algo que digas, si le explico esta historia, le puedo hacer el clic. Recuerdo una campaña de Domino's, que no es mía, pero jugaban mucho con el punto de decir, ¿quién consume pizza? Pues, por ejemplo, la gente que está viendo un partido del Mundial de básquet o de las Olimpiadas a las 3 de la madrugada, porque es cuando se emite, y esta gente que no hay mucho nada más abierto y van a consumir una pizza, y pillaron este insight y jugaron con esto para una campaña de Domino's. Me parece brillante. No estás vendiendo lo buena que está la pizza, no estás vendiendo si tiene o no tiene una o si ingredientes mejores y peores, sino que estás yendo directamente al consumidor. ¿Quién me está consumiendo la pizza en este momento? Es alguien pues que está despierto a estas horas de la madrugada. ¿Por qué está despierto? ¿Por qué está viendo esto? Me voy a esta persona y esta persona le hace el clic.
Ese conocimiento, esa psicología de tu consumidor.
Sí.
¿Podrías dar un par de claves de cada una de las redes sociales que tú consideres que es importante a tener en cuenta? Vamos a empezar con YouTube,
storytelling, vídeo interesante que te llame la atención. Aparte, o sea, en toda segmentación, obviamente. O sea, si a mí me pones un vídeo de cocina y a mí no me interesa la cocina, empezamos mal. Dentro de estar segmentando a alguien que le puede interesar tu contenido, por intereses, por edad, por género, por X variables, a partir de aquí, YouTube storytelling, un vídeo con valor.
¿Facebook?
¿Facebook como meta o Facebook como meta?
Sí, claro. Vamos a hablar ya de meta. Porque...
vale. Meta es contenido bonito, que sea trabajado, pero que sea muy rápido de leer. O sea, al final el consumo de meta es rapidísimo, sobre todo de Instagram. Si tú no vas, no, la gente no ve 20 segundos de vídeo en meta. Entonces tiene que ser algo que te explique la historia, te la explique muy rápido y te la explique bonita. Porque al final es la red donde aún trabajamos mucho con filtros, toda la imagen tiene que estar bonita, creada, trabajada, maquillada, pero no maquillada en el mal sentido, maquillada en el buen sentido, en el que sea algo bonito de ver, tanto imagen como vídeo, pero vídeo sobre todo, vídeo en todos lados.
Y ahí metemos Instagram, claro.
Sí, claro, sobre todo Instagram, Facebook, al final sigue funcionando, pero yo creo que Facebook tiene el punto de desktop, de que al final lo usamos mucho en horas de trabajo para buscar información, no es ya tanto para buscar a tus amigos. Entonces estás en pantalla grande, tiene otro uso diferente, pero está ya, Instagram le está empezando a pillar.
Esto de los vídeos cortos, cada vez vamos bajando más los minutos. Entonces, solo se puede consumir vídeo un poquito más largo y tampoco mucho más para aguantar en YouTube, porque yo he ido viviendo como generadora de contenido el momento de empezamos con los 3 minutos, ya los 3 minutos es larguísimo, 2, 1, me estás hablando de 20 segundos.
Te estoy hablando de, en Instagram, de 6, de un contenido súper rápido. También es verdad que luego este es el filón, es el primer vídeo, luego... Si tienes un vídeo más largo que puede interesar a alguien, ya tendrás momentos dentro de tu campaña para buscar a estas personas que están realmente interesadas, porque han entrado en tu página web, porque han visto el vídeo de 5 segundos entero, porque han estado en tu, han visitado o han interaccionado con tus posts en Instagram. Esta gente la puedes buscar y a esta gente quizás sí que le interesa un vídeo más largo.
Es todo un reto, el decir, ¿puedo contar algo con 5 segundos?
Sí, es el reto, no es todo un reto, es el reto. En cambio en TikTok sí que puedes ir con algo quizá un poquito más largo, siempre y cuando... Use el lenguaje nativo de TikTok. En TikTok no puedes ir con un vídeo de estudio de algún modo, con un vídeo pensado para tele, no. Tienes que ir con
pillado,
algo...
lo espontáneo.
Espontáneo, con las transiciones a las que estamos acostumbrados de TikTok, trabajando el real time en el momento de decir, hay ahora un tren viral que es con esta canción y que es con este movimiento... Y irte allí y decir, vale, voy a seguir la tendencia y voy a meter mi marca allí. Que se trabaje dentro del propio... de la propia lenguaje nativo de la plataforma.
¿Twitter?
Twitter para mí es eventos. Eventos, real time, patrocinios, asociarte a un evento concreto. Tiene otras mil, ¿eh? Pero para mí es su punto más fuerte. Al final, ¿cuándo estamos en Twitter? Final de Masterchef, voy a ver en Twitter. ¿Cómo está? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo está el tema? Final de Eurovisión. Bueno, final de Eurovisión. Eurovisión. ¿Cómo está el...? ¿Qué se está diciendo? Es en este momento en el que entramos... Sobre todo en Twitter masivo, ¿eh? Ya no el usuario nicho de Twitter. Como marca te puedes asociar a este contenido y realmente ir a la audiencia que tú quieres. Tiene formatos Twitter muy específicos y muy buenos para estos momentos.
¿Twitch?
Twitch sigue siendo para mí muy gaming, aunque cada vez menos. Twitch son tendría un rollo YouTube, pero para mí la parte de Twitchers o de trabajar con los propios creadores de contenido tiene un punto muy fuerte. Menciones, unboxings, entrar dentro del propio directo. Que no seas un añadido, una carilla que te entra al vídeo, sino que se hable de ti.
¿LinkedIn?
LinkedIn es corporativo. Para mí tiene una parte de responsabilidad social corporativa, de explicar toda la parte más... corporativa que tú tienes detrás como compañía y que quizá no interesa al público general, pero que te interesa comunicar.
¿Alguno más que me haya olvidado?
Bueno, hay mil, pero no tienen tanto, quizá tanto impacto. O sea, al final hay redes sociales que no consideramos red social. Tinder es una red social, Waze es una red social, Be Real, que ahora está sobre todo ahí sí que en un público un poco más adolescente, también hay, también va creciendo. También no tiene formatos publicitarios como tal, pero hay maneras como marca de entrar. Y luego ya entramos en China, Rusia, con sus propias redes sociales completamente diferentes.
Bueno, eso ya lo dejamos para otro.
Es otro lenguaje, otro día, paseo, otro tema.
Que me parece que lo tenemos que terminar aquí. Sí. ¿Qué serie has traído?
He traído la serie de You. You, no porque sea yo una fanática de esta serie, aunque está bastante bien la primera temporada, sobre todo por esta primera escena de te conozco, yo te conozco perfectamente a ti, pero tú no sabes quién soy. Y tiene un punto creepy, pero creo que es un poco, visto también desde un punto de vista un poquito más positivo, lo que pasa con las propias redes. Les damos tanta información y conocen tanto sobre nosotros que al final tienen un perfil sociodemográfico con intereses, con todo, de qué somos, qué nos gusta, cómo nos movemos, cómo interaccionamos, sin que nosotros lo sepamos y seamos realmente conscientes de ello.
¿Has visto el documental de la red social?
Sí, claro.
¿Y qué te parece?
Es que para mí, yo lo enfocaría, me gusta enfocarlo desde un punto de vista muy positivo, de decir, para mí no es malo que las redes sociales conozcan de mí, para mí no es malo que las empresas o los anunciantes conozcan de mí. Y vuelvo a lo mismo, voy a recibir publicidad igual, prefiero recibir publicidad que me pueda interesar. Entiendo, me gustaría entender, supongo... Y confío en que todo lo que conocen de mí esté realmente encriptado y no sea susceptible de ser público.
Bueno, yo creo que iban también más que nada por dos líneas, ¿no? Que tampoco hemos hablado aquí porque hablamos de un punto de vista de negocio y para sí, ayudar a las empresas, claro, a hacer campaña en su marketing. no estamos hablando de redes sociales en general ni pretendemos abrir el debate, ¿no? Yo creo que más ese documental lo que pretendía era despertar conciencia sobre, por un lado, la capacidad que tiene de enganche y de adicción, porque son adictivas todas, y da igual que tengas la edad que tengas. Sí. Y por el otro lado, bueno, si igual que segmentan para anunciarte unas zapatillas, unas deportivas, ahí entra también.
Hablamos
del melón.
O sea, al final tenemos que ser críticos y tenemos que ser conscientes de esto. A más consciente eres tú de la información que tienen sobre ti las redes sociales y de que recibes una información u otra.
Manipulación, fake news.
A quien tú eres, tenemos que hacer. O sea, al final vivimos en un mundo de sobreinformación. Las fake news están en la orden del día, recibimos toneladas y toneladas de información y tenemos que ser críticos con ello. Ya no nos podemos fiar de todo lo que vemos. Entonces, entender de que sí que estamos siendo segmentados y de que sí que estamos siendo espiados, entre comillas, de que no nos podemos creer todo lo que nos envían y de que todo lo que vemos no es real. Y tenemos que ser eso, críticos y conscientes y segmentar nosotros también qué queremos o qué creemos que es real o no y buscar más información sobre todo. Entonces, bueno, echa la ley, echa la trampa, pero al final es el mundo que se viene, es el mundo en el que estamos. No vamos a pararlo.
Me parece que no, que parar nosotras, desde luego no pararíamos nada, pero bueno, al menos hablamos de ello.
Y tanto.
Y esperamos que hayáis disfrutado de este ratito de conversación. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por quedarte este ratito más que te he robado de tu tiempo. Y espero volver a verte por aquí, ya no solo dando
cuando
clases,
quieras,
sino también para
cuando
acompañarnos
quieras,
en estos paseos.
Muy amplio. Mil gracias.
Y muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros y a vosotras. Ya sabéis, nos escuchamos en el próximo podcast.